Estás escuchando un podcast de La Canción del País.
La columna de Maite.
Maite, ¿cómo va? Buenas tardes.
Hola, Perry, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarte nuevamente, recibirte, y vamos a apelar a la palabra de nuestro artista en un ratito nada más. ¿Fuiste a su casa a charlar? ¿Conocías a este hombre? ¿80 años tiene?
Te cuento, Perry. Fue una hermosa... Desde el martes hasta hoy estoy sumergida en la vida y en la obra de Orlando Belloni.
Ajá.
O Belloni o Belloni.
Sí.
Él me dijo que se pronuncia Belloni.
Belloni,
porque es
claro,
italiano su apellido.
Sí.
Sí, así que mi primer conocimiento de su obra en realidad fue hace dos días ver en vivo su obra en la editorial Iván Rosado, que pasé por allí. Perry, cómo extrañaba juntarme con amigos para hablar de arte y ver obras, estoy muy feliz por eso, y poder hacer una entrevista en vivo en el taller, así que le agradezco la generosidad a Orlando, que también nos está escuchando.
Ah,
así que
mirá vos.
Fue muy lindo, la verdad, meterme en el universo Belloni.
Qué bueno, abrazo grande entonces al artista en cuestión, ahí le dejaste indicada el dial de la radio y demás.
Sí, él tiene su taller y su casa en el barrio La Tablada, allí por Chacabuco y Ayolas. Así que llegué ayer con mi bici, con una llovizna bastante molesta, pero me fui con un sol radiante. Así que ese contraste también tuvo que ver mucho con la visita a su espacio. Como te decía, sumergirme en su taller con una huerta al principio, taller de pintura, taller también de escultura, y detrás hay un taller de carpintería, así que su compañero nos está ayudando para que pueda escuchar la transmisión en vivo con el celular de él, así que también un saludo.
Qué bueno, vive ahí Orlando, en su casa-taller.
Sí, casa-taller, como te digo, tanto de carpintería, que fue el oficio del que trabajó prácticamente, bueno, gran parte de su vida, tiene una gran producción en pintura, en dibujo y en escultura, talla en madera.
Acaba de salir un libro, está saliendo un libro por Iván Rosado sobre su obra.
Sí, en realidad Iván Rosado, en el espacio que era el Bucle hasta hace poco, ahora se mudó al centro, así que recomiendo si tienen ganas de ver obra y ver la enorme colección. Tuve la posibilidad de ver una carpeta de dibujos de Belloni con Maxi Mazzuelli, uno de los editores, junto con Avantik de la editorial. Sacaron el viernes pasado, Perry, así que está literalmente recién salido de imprenta.
Claro.
Este libro. Así que tuve la posibilidad de ver su obra, como te decía, allí, unos dibujos bellísimos de todo lo que es el paisaje de La Tablada, de todo lo que es el puerto, el Swift, el Saladillo también, y todas las pinturas que viene haciendo de todos los personajes de su barrio.
Uh-huh.
Como te decía, su taller es increíble, la enorme producción que tiene este artista, que viene trabajando desde hace muchos años. Él realmente tuvo un recorrido, el libro, les cuento un poco, tiene una introducción que pinta muy bien cómo fue su vida y su obra, una introducción muy hermosa que está realizada por Juan Manuel Alonso, y al final también hay una cronología que da muestras del recorrido y de la cantidad de obra que viene exponiendo en galerías muy importantes de Rosario en la década del 60, como Galería Renom, participó del Salón de Rosario en el 84,
ajá,
también hizo muestras en la Galería Ross, después también participó mucho en muestras de ATE, por ejemplo, en París hizo varias muestras porque allí vivió su hermano hasta hace unos años, así que tuvo un recorrido muy importante, y además tuvo una formación muy cercana de dos grandes figuras de nuestra ciudad, como son Leonidas Gambarte y Juan Grela, así que ahora vamos a poder escuchar también su voz, porque en el encuentro que compartimos ayer en su taller pudimos charlar bastante sobre su recorrido, lo que él considera que, cómo encara su producción, su proceso creativo. Fue una tarde hermosa, Terry.
Mira, qué bueno, qué lindo que hayas podido charlar con él. Estoy viendo algunas reproducciones de sus obras. Es un pintor de estilo realista, ¿no? Retrata allí su barrio. También te cuenta en la entrevista que pintó mucho en Puerto General San Martín, de donde él es oriundo. Los personajes, la gente. Hablas de eso en la nota también, ¿no? Aparecen ahí, bueno, distintas casitas, casas, personas, chicos y chicas de esta época tomándose una birra en la vereda. Hay imágenes ahí costumbristas, ¿no? De su zona.
Sí, en realidad él nace en la ciudad de Pérez, en el 33. Ajá. Después su familia se traslada a Puerto General San Martín, que es cuando él empieza a salir a tomar apuntes del natural, que es una práctica que mantiene al día de hoy, no con la acidez que solía tener hace unos años, me decía que ya estaba grande, pero por ejemplo, ayer me compartió un boceto que hizo el martes, que fue hasta la esquina de su cuadra, hizo unos bocetos, se queda ahí parado tomando unos apuntes. Ajá. Y es el material primero a partir del cual empieza luego sus composiciones y después los va trabajando ya en color. Pero podríamos decir que tiene una obra dedicada al paisaje, tanto de su barrio como del puerto, y ya en la década del 80 empiezan a tener mucha más relevancia todos los personajes de su barrio. Y se va viendo también la modificación de la tablada, principalmente a partir de la década del 90, del 2000, cómo empiezan a surgir todos los kioscos, como vos decías, las juntadas en las esquinas, las motos, las madres con los coches, con los bebés. Bueno, hay personajes muy, muy peculiares que, bueno, son vecinos de su barrio. Para él es muy importante la parte humana, como me contaba ayer, y en ese sentido quería compartir un breve fragmento que está en la contratapa de este libro que se llama La Tablada, que reúne una selección de dibujos y pinturas del 58 al 20. Y Orlando Belloni dice: a mí lo que me interesa es la parte humana, me interesa el carácter. Siempre cuando pinto pongo un carácter de villero, no me lo puedo sacar de encima. Cuando veo pasar por la calle a mis vecinos, me vengo corriendo a dibujar y después los paso a un cuadro. Cuando llevaba dibujos a Gambartes, él me decía: pero Belloni, usted siempre le pone sentido proletariado a todo lo que hace. Me sale así, yo soy uno de ellos.
Qué grande. Gente que ha reflejado en su obra durante mucho tiempo los personajes ahí de su barrio, Orlando Belloni, el artista que hoy estamos tratando. ¿Te parece que vayamos a compartir un fragmento de la entrevista que le hiciste? Tenemos dos partes, sí. Pero si querés vamos a escuchar cuando charlan allí sobre, bueno, el arte abstracto o su lugar más realista, la pintura al aire libre en Puerto San Martín, los procedimientos, los colores, habla de grela también, bueno, muchas cosas, así que si te parece, Maite, compartimos el primer fragmento de la charla que tuviste con Orlando.
Sí, vamos.
Yo no soy pintor abstracto. Me gustó en un tiempo hacer arte abstracto, pero lo vi tan limitado, a mí me gusta lo humano.
El arte abstracto que ya se está repitiendo. La naturaleza es infinita. El arte abstracto, mamá mía, o sea, para hacer algo nuevo ahora, con todos los genios que hubo. Pero esas son ideas mías, ¿no? Yo del año 47, 48, hasta el año 78, por ahí, pinté al aire libre. Casi todos los días pintaba al aire libre.
¿Todo en el barrio?
Lamentablemente, no. Yo pinté mucho en Puerto San Martín. En esa localidad yo me crié. Y pinté muchos temas de campo, la destilería, la petroquímica, el puerto. Y ahí quedó esa obra que la doné a una biblioteca que lleva el nombre de mi hermano en Puerto San Martín. Yo ahora no puedo salir al aire libre por la edad, ¿no? Pero tengo mucha memoria de lo que he hecho. Y hay veces que saco fotos, pero no copio la foto, sino que es para recordarme de algunos temas. El dibujo, como dibujo en carbonilla, cuando veo que no está acorde, por ejemplo, primero a lo mejor hago una figura y a través de esa figura hago el fondo con la temática. Cuando veo que no responde las demás cosas con la primera con la que inicié el trabajo, y entonces borro con un trapo, pues la carbonilla se presta para eso.
Y primero, ¿haces una base de color a todo o vas trabajando una figura, después la otra?
Trabajo sobre el fondo blanco y generalmente los colores los voy eligiendo de acuerdo a los contrastes. Es decir, yo busco de que la pintura que hago, a pesar de que haya poca luz, se vea igual, que lo, insisto mucho en los contrastes. Yo con Grela estudié hasta cierto punto.
2 años fuera.
Porque te voy a explicar una cosa. Disentíamos alguna cosa con Grela. Por ejemplo, Grela decía que si uno pintaba con tal paleta de color, paleta media, por ejemplo, todo tenía que hacerlo con esa paleta. En cambio yo, por ejemplo, pinto con todo lo que... por ejemplo, para formar un violeta busco el azul que corresponde al violeta y el rojo también. Entonces Grela me decía, no, dice, tenés que usar los 3 colores básicos y listo, ¿no? Yo de Grela me fui antes de terminar, porque te voy a decir una cosa. Cuando te dan todo servido, que vos no tenés que esforzarte, no surge la personalidad. Hay que luchar para tener un estilo. Yo cuando tenía 12 años estudié dibujo animado. Yo tenía que hacer, por ejemplo, de un pájaro hacer un personaje. Y ahí empecé a ver cómo se podía deformar, es decir, crear. Y entonces eso me facilitó mucho. Tal es así que casi todas las figuras que yo hago tienen un poco de caricatura. Está un poco relacionado con el arte de la humorística.
Sí, sí, hay una... sería como una especie hasta de Molina Campo de la tablada.
Vos lo dijiste. Yo, por ejemplo, no lo estudié a Molina Campo, sino que seguí su ejemplo.
Pero todo él,
en los personajes de campo de Moreno, y yo acá en donde estoy, en los barrios.
Pero vos me contabas que vos salías a hacer los estudios en el puerto, allá en San Martín.
Sí.
Pero todos los dibujos de la tablada, ¿salías a dibujar como en su momento Grela salía a dibujar a la basurita?
Bueno, ese ejemplo lo seguí de Grela. Yo soy muy partidario de la obra de Grela cuando hacía la figuración de esos personajes humildes. Uh-huh. Y seguí también el ejemplo de él porque los títulos que le pongo a los cuadros son, por ejemplo, hay cuadros que se llaman, por ejemplo, El Cacholo, Cañita y así.
Me gustó eso, Maite, que decía que, bueno, tenía algunas diferencias con Grela y hay que distanciarse en algún sentido de los maestros para empezar a tener un estilo propio, ¿no?
Sí, exactamente. Eso también venía a cuenta de, en su taller, hay una pintura muy grande que en realidad es un estudio de color muy interesante, una especie de círculo cromático que va de los colores puros con los que él decía que Grela enseñaba las paletas de color y después se va desaturando hasta llegar a los negros de color, y me llamaba mucho la atención porque era la única imagen abstracta que hay en su taller. Como te decía, hay decenas de obras que prácticamente son de los últimos 2 años, porque él mucha obra ya la pudo vender, afortunadamente a partir de las muestras que hizo el Bucle, la editorial Iba Rosado, en los últimos años su obra empezó a circular también por Buenos Aires, así que hay un reconocimiento muy importante, pero él hizo donaciones a distintas bibliotecas, hay muchas obras que regaló, así que ayer tuvo la enorme generosidad de mostrarme cada uno de los trabajos que tenía, hasta inclusive uno que estaba en pleno proceso, que es muy interesante porque en el libro hay muchos dibujos que fueron bocetos de trabajos que hoy está realizando actualmente. Había uno en el que justamente me iba mostrando cómo empieza a dibujar con carbonilla, cómo va haciendo estas composiciones a partir de los recuerdos, de las fotografías que él va recolectando, va juntando distintas imágenes de autos, de motocicletas, y los personajes es como él dice, es lo que él sale a la calle, mira, vuelve, y era muy gracioso porque él me contaba que todo el tiempo está pintando, de a ratos, ¿no? Pinta un par de horas, se va a hacer otra cosa, vuelve, pero que mientras está pintando, ya tiene unas enormes ganas de empezar a dibujar el trabajo que ya tiene en la cabeza.
Claro.
Y bueno, le preguntaba cómo hacía tanta obra y me decía riéndose, la verdad que pasamos una tarde muy linda ayer, que bueno, él en toda su vida no se casó, no tuvo hijos y que en parte pudo dedicarse muchísimo a su obra porque tuvo todo el tiempo disponible y que hoy prácticamente es lo que hace todo el día.
Claro, estoy viendo reproducciones acá del libro, bueno, La Casa del Pescador en Pueblo Nuevo de 1994, ahí se ve una escenografía de los bordes del río con una casa y las lomas, Pescadería del Saladillo en Barrio Mangrullo de 1991, bueno, un poco todas las escenas del barrio Tablada, donde él ha vivido siempre. Allí se ve un muchacho motoquero, musculoso, al lado de una chica. Algunos estudios también te ha pasado. Toda la producción de Belloni se lo puede conocer ahí ahora más a través de este libro que Iván Rosado acaba de salir, me decías, ¿no?
Sí, y además quería agregar que para él fue muy importante la figura de su hermano, que, bueno, él hizo un libro que se llama Del anarquismo al peronismo en el 60. Él dijo que prácticamente se crió con su hermano porque su padre murió cuando él era muy chico, creo que tenía un año, y por esta actividad tan importante que tuvo gremial, primero se tuvo que ir a Buenos Aires y ya después, en la época de la dictadura, tuvieron que ir a vivir a París, así que por eso también hay un vínculo importante con esa ciudad, y tiene algunas pinturas que son de determinados lugares porque su hermano le había reservado un espacio para que pueda pintar y le había como encargado a determinadas vistas que había desde su casa, así que también me estuvo contando eso, y aparte me contaba muy orgulloso que el taller lo hizo él mismo, porque trabajó también, además de ser pintor de letras, de lo que eran las letras de oro, que eran esos carteles con letras doradas que podemos ver todavía en alguna galería antigua de la ciudad de la década del 60, también pintaba carteles de ruta, como te decía, fue carpintero de albañil, y él se construyó su propio taller, que era la carpintería de un amigo que había sido compañero de él de la Escuela Provincial de Artes Visuales de Rosario, que después, bueno, no termina la formación allí, pero se dedica toda la vida, como te contaba, a pintar, a dibujar y a esculpir. Y bueno, eso, que la presencia de su hermano fue muy importante, y también hay algo que no llegó a grabarse, porque después en un momento justo apagué el grabador y seguimos charlando, que para él hay una carga muy importante de lo espiritual. Él siente una conexión muy importante cuando pinta, y hizo referencia a ciertas presencias que él sentía que estaban, que lo acompañaban al momento de pintar, y en su taller hay muchos libros desplegados por muchos lugares sobre ángeles, y es muy estudioso. Hay una carpeta que me compartió enorme con muchos pensamientos y reflexiones que él va escribiendo, bueno, a lo largo de su vida tiene un montón de anotaciones que creo que hay. Estas frases que pudimos rescatar de la charla de ayer, bueno, hay otras tantas en estas anotaciones, claro, que va haciendo de, claro, todo lo que lee y estudia.
Bueno, vamos a escuchar otro fragmentito más, Maite, ¿te parece de la charla? Vamos a,
dale,
escuchando la voz de Orlando Belloni, sus pensamientos y demás, nos cuenta varias cosas más de su vida y de su obra.
16 años hasta los 30 por ahí, 25, 30, fui mecánico de motores.
Sí, sabía.
En el puerto. Entonces eso es un recuerdo. No son personajes definidos. Pero le di la cara a esa que después tienen los mecánicos, la cara medio tipo materialista. Cuando Crela me enseñó a dibujar, me enseñó que primero tengo que hacer el esquema de la figura. Yo aprendí mucho. Cuando no fui de Crela, yo ya sabía un poco pintar, ya hacía rato que pintaba. Pero Grela me aclaró la paleta, me enseñó color, me enseñó línea en el dibujo, aberturas de ángulo, y en color me enseñó acordes, las distintas maneras de pintar de los grandes maestros.
El primer aprendizaje fue con Gambartes.
Sí, porque Gambartes fue el que me indicó a que fuera a estudiar con Grela. Gambartes usaba, como yo estoy usando ahora, el chapadur. Y Gambartes hacía una mezcla de carbonato de calcio y blanco de zinc,
sí,
y cola de conejo, y yo le hacía el preparado y hacía la base. Después la lijaba y pintaba con acuarela Winsor y Newton, que eran unos vasitos. Yo estaba en la sala de dibujo del ministerio.
Ahí se conocieron con Gambardi.
Claro, porque yo trabajaba de mecánico en los guinches, en los camiones que se desarmaban los motores y se ajustaban. Y como había una vacante, y entonces me pusieron a mí ahí en la oficina de dibujo. Ya yo pertenecía después a dragado y balizamiento. Ahí se hacían las profundidades del río Paraná. Al principio me costó mucho porque había que trabajar con tiralínea de curva, con plumín, con todas esas plumas espíbol que se hacían las distintas líneas de los perfiles de las profundidades. Uh-huh. Tuve la suerte de que la mesa de dibujo mía estaba al lado de la mesa de Leonidas Gambardi, así que me tenía, conversábamos y siempre me daba algún aporte. Fue justo cuando salí del servicio militar, en el año 55. Tenía 21 o 22 años.
¿Y cuánto tiempo estuviste con Gambardi estudiando, ayudándolo?
Tres años por ahí. Yo le llevaba los dibujos y él me decía cómo es. Me decía, por ejemplo, detalles del dibujo. Por ejemplo, me enseñaba lo que eran formas abiertas, formas cerradas en el dibujo. Y también me guiaba espiritualmente o intelectualmente. ¿Cuál era la inclinación mía en la obra?
Y en ese sentido, ¿cómo fue que te acompañó en encontrarte con tu pintura o abrirte ahí el camino? ¿Cómo fue?
Gambardi me hacía leer a veces libros que eran generalmente temas vinculados con cosas espirituales, así, o la mitología de los diaguitas. Él estudió mucho los diaguitas. Uh-huh. Y Gambardi, que siempre que yo, eso me estoy repitiendo un poco.
Sí,
¿no?
Que le decía
Gambardi siempre me decía que yo ponía todo sentido proletario. Acá está la prueba.
Sí, sí, ya, sí, sí. Bien.
Bueno, Maite, ahí te ratificaba lo del sentido proletario en su pintura, riéndose los dos, momento muy lindo. Mucho charlaste de este artista, del cual sale un libro ahora con su nombre, por Iván Rosado, y muestras no sé si ha habido últimamente en la ciudad.
Sí, organizó justamente el bucle que estaba en Arroyito, como te contaba, ahora ya están en Córdoba al 2000. Organizaron dos muestras, una, si no me equivoco, fue el año pasado y otra fue hace dos años. Ajá. De todas formas, ellos tienen ahí una carpeta de dibujos que si tienen ganas de ir a ver o para adquirir, está buenísima. Y quería agregar que me contaba mucho que era muy exigente con el desarrollo del color, cómo se pasa de un amarillo a un naranja, cómo se va limpiando el color, y me decía que ese color está muy ligado al mundo interior y que él pinta con el alma, que no pinta con la cabeza, y que si cada pincelada se pinta desde ese lugar, no hay modo en que eso no llegue a la otra persona, que era un poco como una de sus referencias más importantes al momento de trabajar.
Pero hay que ver si tu mundo interior responde a lo que vos, el color que estás eligiendo, o la mezcla que estás haciendo. Yo porque yo pinto con el alma, no pinto con la cabeza. El otro día hablábamos con un pintor amigo que de acá del barrio, un pintor joven pero que está cada vez avanzando pero muy bien en el arte, y le explicaba, le digo, si uno pinta, le digo, que cada pincelada vos la sentís interiormente, eso te produce un desgaste, hay que alimentarse bien. Y me dice, este pintor es Diego Díaz, que es de acá del barrio, y me dice, tenés razón, dice, vos sabés que ahora que con el asunto de la pandemia me estoy dedicando más a pintar y a pintar, dice, me siento que débil, dice, claro, porque pone mucho de su mundo interior, es decir, cada, cuando vos sentís lo que estás haciendo, que poner todo tu mundo interior, lo volcás en el cuadro, y la gente, ojo, la gente se da cuenta cuando uno pone de sí mismo. Eso es lo que hacía al aire libre en óleo, pero generalmente trabajaba con acuarela, porque el óleo al aire libre es un poco contraproducente, porque vos cuando volvés al taller encontrás que todos los colores no están bien acertados porque el sol lo calcina, no sé cómo el asunto. En cambio la acuarela es más efectivo. La cultura artística que nos enseñan actualmente es europea, más vale. Entonces los europeos llegaron a una síntesis tan grande que hicieron la abstracción, pero nosotros estamos en América. Yo admiro mucho, ¿sabe quién hizo la síntesis para mí del arte abstracto americano? Joaquín Torres García. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Bueno, los pintores mexicanos muralistas, Tamayo, Wilfredo Lam de Cuba, porque Joaquín Torre García tuvo un problema en Europa, porque él andaba con Mondrian, con toda esa gente, y él les decía, dice, bueno, hagamos arte abstracto, pero con una cierta figuración. No lo aceptaron. Claro, pero ¿qué pasa? Que acá en América hay una vivencia. Es decir, es un continente que sería como África también. Antes de decirle a los africanos que hagan algo puramente abstracto. No, porque la mentalidad de ellos tiene una vivencia extraordinaria, una riqueza de la naturaleza, una exuberancia de la naturaleza. Y lo mismo pasa acá.
Me decía Maxi que te costaba vender obra. Y lo veía en algunas notas que vos querías que tu obra quede acá en el barrio.
Claro, claro.
Me cuesta venderla.
Sí, me cuesta vender. Pero, como dice Masi, que la gente que me compra obra, dice que son gente que le gusta, que lo cuidan. Pero eso es más de todo por mi familia también.
¿Por qué?
Bien, claro, porque tengo mis sobrinas que no quieren que venda, que el patrimonio de la familia. Yo guardo, tengo un archivo.
¿De bocetos?
No de bocetos, sino de fotos de las revistas para no errarle. Una vez hice el tema de los líos del Rosariazo.
Sí.
Y saqué de acá estos personajes, los policías, los que hacen la manifestación. Y a veces hago temas de pescadores, así. Bueno, y miro fotos. Ve que acá yo, por ejemplo, guardo estas cosas.
Claro.
Es como un archivo que uno tiene.
Y también tenés un archivo de tus pensamientos, ¿no? De ideas.
Ve que yo guardo todo lo que escribo.
¿Y qué vas a hacer con todos esos pensamientos?
Y alguien lo... Ve, por ejemplo, acá hay algo que... porque a mí me gustan mucho las investigaciones que hacía Leonardo da Vinci y toda esa gente. Bueno, acá yo, por ejemplo, mirá lo que expreso. A ver dónde está el...
¿Querés que lo lea?
Ah, bueno.
Creo en la reencarnación, tomo como ejemplo el agua que pasa por todas las experiencias y es siempre la misma. Hoy está en la cima de la montaña, en condición de nieve, se licúa y baja en forma de río y cumple funciones de las más baja hasta las más sublimes. Hoy dulce, mañana salada. Hoy en las profundidades de la tierra, mañana en las alturas del cielo. Una vez sucia, otra vez limpia. Otra vez fría hasta tornarse dura y luego hirviendo y evaporarse. No se parece a nuestra alma o espíritu. La prolongación de los lados del pentágono.
Esto que te decía de la generosidad, que desplegó todos los trabajos, todo, me contaba la anécdota de cada uno de los personajes, de cómo hizo la composición, de cómo tomó el boceto de un determinado lugar. Él hoy sigue compartiendo con gente que se acerca a su taller de la villa. Él dice que no da clases, que hace como una guía, y me hacía recordar esto de que para él Dan Barthes, había escrito una guía espiritual en algún punto, una guía espiritual y también intelectual. Él dice que guía a determinadas personas que se acercan, pero que él no da clase. Pero bueno, bien, al día de hoy sigue compartiendo gran parte de su aprendizaje de toda la vida de pintor y dibujante y escultor.
Claro. Bueno, Orlando Belloni, en el capítulo hoy de la columna de Maite. Muchísimas gracias, Maite. Como siempre, te mando un abrazo y estamos al habla. Y saludos para Orlando también.
Sí, otro Perry, y a la audiencia otro saludo, y a Belloni, que está del otro lado también.
La canción del país. Cultura en la radio. Lacanciondelpaís.com.ar.